Comienza Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Finaliza la gira de la reconstrucción, aunque el domingo se dijo que se iba a intentar celebrar los dos festejos que se aplazaron a causa de las restricciones sanitarias. Fuera parte, toca hacer balance. Una Cristina Sánchez, visiblemente emocionada en la despedida de la corrida de Victorino Martín, hacía pensar que ha costado muchísimo sacar estos festejos adelante. Y es que consensuar con todos los estamentos del toreo es muy, muy complicado. Lo dijo Corcuera cuando hizo el nuevo reglamento del 92 y la modificación del 96. La fundación del Toro de Lidia, pues hay que darle al César lo que es del César. Y lo que ha conseguido con esta gira de reconstrucción, que si bien no todos los profesionales han estado de acuerdo, pero para ello todas las asociaciones se rigen de junta directiva y son las que tienen la palabra comprometedora, ha tenido un mérito impresionante. Más allá del balance económico, del que ya sabremos en 2021, cuando veamos la cantidad de festejos que se pueden llevar a cabo, como aficionado me preocupa eso, la falta de empatía como para poder llevar a cabo una verdadera reconstrucción del sector. Si la fundación del Toro de Lidia, en la imagen de Cristina Sánchez, que se ve exhausta, no creo que ni intente meterse en regenerar normas, derechos y deberes para hacer viables los festejos en los pueblos. Aquellos que tras esta crisis se verán más afectados, tanto en número como en calidad de los mismos. Aunque por otra parte, los cantos de sirena de algunos hacia las instituciones regionales e incluso a sus televisiones hacen presagiar que el 2021 será el año de las novilladas, las de con picadores y las de sin ellos, las de mayor y menor prestigio según sea quien las organice. Mientras tanto, el foro sobre la defensa, promoción y debate sobre las novilladas, ese que aglutina el 90% de ayuntamientos y comisiones, se muestra ajeno a los movimientos que, según la rumorología, se están sucediendo entre las bambalinas de despacho con moqueta y olor a intereses. Olvidando todos que el foro, con Premio Nacional de Tauromaquia, debe ser el primero en consultar. A no ser que precisamente se trate de eso, de querer evitarlo. Empieza de verdad el invierno taurino y aquí el último Clarines y Timbales del mes de noviembre. Una pausa y empezamos.
¿Tienes un problema con tu vehículo?
AXA Griñón.
¿Tienes una gotera en casa?
No lo dudes, AXA Griñón.
En AXA Griñón nos preocupamos de tu tranquilidad.
Llámanos al 918149780 o ven a visitarnos a nuestras oficinas en la calle Mayor, 112 de Griñón.
AXA, reinventamos lo seguro.
Estás escuchando Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Buenas tardes y bienvenidos a Clarines y Timbales, bienvenidos a vuestra cita taurina semanal de todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde en clarinesytimbales.com, en Spotify, en iVoox.com, en iTunes y en Google Podcast. Samuel Novoa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te traigo Zetangana?
Bueno, sabes que con eso me tocas la patata, ¿eh?
Bueno, encaramos este último Clarines y Timbales del mes de noviembre y lo hacemos con esa finalización de la gira de la reconstrucción, un poco el balance de ella y de lo sucedido en este pasado fin de semana, que han dejado para lo último, y bien que saben, ese mejor sabor de boca, ¿no?, que es las corridas de Miura y de Victorino Martín, aunque han sucedido muchísimas mejores tardes, pero que deja, ¿no?, un pozo como para poder estar pendiente de en 2021 de todo lo que suceda.
Yo creo que la conclusión o el sabor de boca que nos deja la gira es muy positivo. Yo creo que para una situación realmente excepcional, creo que ha sido una solución también excepcional. Y creo que nos ha servido para no pasar una temporada en blanco, que hubiera sido totalmente duro y que mucha gente se hubiera desenganchado. Y con esto pues hemos seguido hablando de toros semana a semana y hemos visto cosas, yo creo que muy interesantes. Yo creo que felicitar a todo el mundo que ha sido capaz de tirar adelante con este proyecto, tanto a la Fundación como al Canal Toros y a todos los profesionales que han intervenido en la gira. Yo creo que todo el mundo ha puesto de su parte para que salga adelante. Ahora sí, tampoco creo que esto sea la solución de lo que realmente tiene la tauromaquia. Esto es una cosa que ha servido para solucionar una temporada en medio de una pandemia. Ahora, la tauromaquia necesita otras cosas y otra reforma y otra reconstrucción que no tiene nada que ver con esto. Y, sí. Y si no, nos vamos a engañar, ¿eh?
No, esto ha sido lo más parecido a lo que puede ser una temporada, ¿no? Un sucesivos festejos fin de semana, o bueno, han sido correlativos, algunos se ha saltado, pero lo más parecido a una temporada como para poder estar pendiente de todo lo que...
Yo solamente le pongo un pero, Diego, solamente un pego, un pero, que no ha habido nada en abierto. Que todo ha sido para el aficionado, para los abonados al Canal Toros, pero para el gran público, que lo hemos dicho aquí semana a semana, ¿no? Que le llegaba a la gente y mucha gente no se ha enterado de nada. Entonces, quizá algo debería haberse intentado para haberlo hecho en abierto. No sé qué plataformas, estoy convencido. Hoy en día tenemos una TDT con 60, 70, 80 canales de televisión. Yo no me creo que no haya ninguno que nos hubiera prestado para haber servido de altavoz para alguna de estas corridas de la reconstrucción, haberla dado en abierto.
No, la propia plataforma. O sea, si haces la gira de la reconstrucción como para poder salvar a los abonados de tu canal, obviamente, pues tienen de 30 festejos, pues 27, 28. Ya lo que tienes que hacer es hacer nuevos abonados, nuevos clientes.
Eso es.
Con los nuevos clientes tienen que ver qué es lo que ofreces, no solamente que se lo cuenten. Quien no tenga la opción de poder ir a un bar o a casa de uno que tenga, que sea abonado a Movistar, pues no sabe la magnitud de...
Pues en el siglo XXI todo el mundo lo hace, todo el mundo regala. Y dicen que el que regala bien vende. Aquí nadie regala nada.
Cuando las series te hacen un episodio y las demás a las plataformas.
Eso es, pues aquí es lo mismo. Tú no puedes pretender que la gente sea bebone si no sabe ni lo que se está dando, ¿no?
Pues y luego ha habido luego hablamos en la tertulia, vamos a hablar igual del balance de la gira de reconstrucción, pero me gustaría hablar contigo porque en la tertulia no vas a poder estar. Se ha hablado mucho de la gira de la reconstrucción, de la presentación del ganado, pero es que no sé si nos acordamos que lo que ha salido por Chiqueros es lo que es en una plaza de tercera categoría. Tampoco le íbamos a pedir al Juli que matara a la de Cuadri de Madrid en Baeza, yo creo que fue, ¿no?
¿Por qué no?
En Úbeda. Porque en una temporada normal, ahí es cuando se le puede, como aficionado, devolvernos la de Miura de Sevilla, por ejemplo, pero no en una temporada extraordinaria. Cuando no has venido de torear ningún otro festejo, te vas a meter en una plaza de tercera.
Pues ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que ¿no? En esta gira de reconstrucción tenía que haber salido por
el nombre no ha sido el idóneo.
Pero por los toriles tendría que haber salido. Cada ganadería debería haber presentado los cuatro mejores toros de esta temporada. Que lo hemos visto en el caso de Vitorino y lo hemos visto en alguna otra corrida más. Pero la apuesta era tan fuerte que yo creo que no... O sea, el escenario de la plaza de tercera era anecdótico. El escenario era la televisión. Y en una gira como esta, con unos festejos contados y determinados y tan organizados, claro, pero deberían haber salido los cuatro mejores toros de esa ganadería.
El debate es quién quiere reivindicar eso. ¿La televisión? ¿El sector a través de la televisión?
El propio sector. Es decir, estas son mis cartas. Yo esto es lo que voy a mostrar al mundo de lo que es la tauromaquia. Voy a salir con todo. No me voy a reservar nada. ¿No?
Pues para eso tenemos que haber ido a las plazas de primera.
Pero que el escenario no era la plaza, era la televisión. Olvídate.
No.
Era anecdótico. ¿Tú crees que en una temporada normal esos festejos iban a dar en plazas de tercera? Esos son festejos de plaza de primera. Ahora, llenar una plaza de primera pues tiene mucho más costes y por temas de aforo se ha decidido hacerlo en plazas de tercera, pero no por otra cosa, ¿eh? ¿Con público tú crees que no hubieran intentado meter 10.000 en vez de 2.000? ¿No se hubieran hecho en una plaza de segunda o de primera si hubiera habido público?
Sí, claro.
Pues ya
sí,
está,
sí,
pues lo mismo.
Si las restricciones sanitarias hubieran sido más, o sea, menos más permisivas, sí que hubiese ido más público.
Hemos cogido a los mejores matadores, ¿no?
Sí.
¿Por qué no a los mejores toros? ¿No? En teoría, lo que se ha hecho es coger el escalafón y se ha cogido de arriba para abajo a los mejores, ¿no? A los que, por lo menos los que han querido. Al que no ha querido estar, pues no ha estado, ¿no? Pues en los toros igual, ¿no? Tenía que haber salido por los toriles lo mejor que tuviéramos en el campo este año.
Luego en tertulia abordamos más ese tema, pero sí que me gustaría hablar contigo, porque ahora vamos a nuestro espacio de entrevista. Es la ganadería de Miura, representándola el propio ganadero, don Antonio Miura. Don Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, encantado de tenerle otra vez en el programa de Clarines y Timbales. Siempre lo hacíamos antes del festejo, pero en este caso lo hemos querido hacer después, porque la verdad que vimos una buena corrida de Miura en la que cada uno de los toros tuvieron sus particularidades. Y aunque pudimos ver las declaraciones del ganadero, las palabras de los micrófonos de Toros TV, pero para el aficionado que nos escucha, pues nos gustaría que nos diera el balance de la corrida de Logroño.
Hombre, como yo dije, en general, hombre, contento. Siempre quiero uno más, ¿no? O sea, eso es como todo. Oye, me hubiera gustado que todavía aquello hubiera sido. Pero en el hubo de todo, poco hubo variedad. Yo creo que todos los toros al final mantuvieron un interés en el ruedo. Los toreros los dos estuvieron estupendamente, ¿no? Toros que dieron más facilidades, toros más complicados. Y en el Napo la corrida toro brava en el caballo. Y además, pues también en el caballo le pegaron, en el Napo también le pegaron al caballo y tomaron puyazos, pero que fueron puyazos fuertes, ¿no? Y tuvo todo un interés y en general, pues yo creo que la gente salieron contentas de lo que había pasado en el ruedo, y los que lo vieron, pues yo creo que la mayoría que vieron la corrida de toros también salió contenta de lo que había visto.
Porque quien va a ver una corrida de Miura, pues efectivamente lo que sucedió en el ruedo de Logroño es lo que se busca. El tercio de varas, cada vez que se ponían los toros prácticamente en el medio del ruedo, acudían al caballo, y una vez que acudían al caballo empujaban y bastante. Y luego salieron el primero con más nobleza y el lote de Gómez del Pilar más complicado, pero del primero creo que fue un buen toro, ¿no?, de Miura.
Sí, no, hombre, el toro, hombre, de Miura. Y creo que también de otro y eso hubiera sido bueno, ¿no? Hombre, el toro primero, sí, este toro fue el mejor, hombre, porque ese toro después, la muleta, él fue en cambio el toro que sacó la puerta más justa, parecía que iba a blandear, y después fue el toro que se vino arriba, y fue un toro bueno para torearlo, y la prueba está que Pepe de Morales pegó unos pocos de muleta con la izquierda, que llegaron a la gente, ¿no? Fue un toro bueno y sacó bondad, ¿eh? Y fue el hombre, fue el toro mejor de la corrida, el más completo, ¿no? El más completo, ¿no? Y ya los otros pues tuvieron su diversidad, ¿no? Más complicaciones y eso, uno más que otro. Pero vamos, pero todos estuvieron manteniendo el interés, que al final lo que interesa también es que esté en una corrida de toros y que esté pendiente del ruedo, de lo que puede ocurrir en el ruedo, ¿no? No que te haga hablar con el vecino, aunque en este caso el vecino estaba retirado, ¿no? Pero que mantenga el interés y que no diga uno, tú, a ver si termina ya. ¿Sabes? Y eso creo que la corrida de toro lo tuvo, ¿no? Y lo mantuvo.
En marzo nos caía un jarro de agua fría a todo el mundo del toro y se nos complicaba mucho la temporada taurina. prácticamente ya no ha habido festejos. Yo no sé si se puede sacar algo positivo de esta temporada, don Antonio.
No, hombre, ha sido un año nefasto para Toro y para todo el mundo, ¿no? O sea, no somos los únicos que hemos padecido lo de la pandemia, ¿no? Todos los negocios, ahí están los bares, hoteles, que están cerrados, que no puede abrir. Y ahora, hombre, más importante todavía, peor, por todos los que han fallecido, ¿no? Eso todavía es peor, ¿no? Porque mientras que tenga uno salud, pues mira, puede uno luchar y pelear, ¿no? Lo principal es la salud para poder hacer frente a todo lo que venga, ¿no? Los que han perdido familiares, padre, hijo, pues son mucho más duros, ¿no? Y encima que los entierros pues no podían ir, ¿sí? La verdad que es muy duro. Y el ganado y la ganadería, dentro del mundo toro la ganadería, pues claro, ha sido un desastre, porque hay que tener en cuenta que el toro come todos los días, la vaca, nosotros de Ariche, todos los que están aquí trabajando en Sariche, vaqueros, conocedores, en fin, todos, vamos, pues eso han seguido todo el año, hemos seguido el mismo ritmo, aquí no se lo ha dicho a ninguno que se tuviera que ir, que esperara, y claro, pues el gasto sigue siendo el mismo y la alimentación pues no puede dejar a los animales tirados, tiene que seguir manteniéndolo, y claro, y en fin, pues ha sido duro, lo aguanta uno como puede, pero lo que hace falta es que el año que viene, pues aunque va a ser otro año duro, pero en fin, que pueda haber movimiento, ¿no? Y lo poquito que ha salado, pues hombre, gracias a Vía Digital, que es la que esto y la fundación, y a una serie de empresas que independientemente ellos han dado para que la llama no se apagara. Aquí lo principal también es que la llama que no se apagara, y se han ido lidiando sin mirar en la parte económica, que eso no lo ha mirado, mirado ninguno porque no se podía mirar. Lo principal es que se dieran corridas de toro y novilladas y mantener la llama, como yo creo que a lo largo de la temporada pues en cuentagota, pero se ha ido manteniendo, ¿no?
Y don Antonio, ¿cómo ha hecho en ese caso la ganadería Muguiro la gestión? Porque hemos visto en otras ganaderías, bueno, que ha habido, se han sacrificado muchos toros y gran parte de ellos se ha dejado con la esperanza de que el año que viene tengamos una temporada un poquito mejor que esta y lidiar de cinqueño. Pero no sé cómo hace esa gestión Miura y si Miura se puede plantear el dejar gran parte de la ganadería para lidiar de cinqueños el año que viene.
Hombre, pues sí, hombre, ahí están ahí para lidiarse de pequeño, hombre. Nosotros las camadas nuestras, pues no son relativamente grandes y largas, porque sacamos por los 7, 8 corridas de toro, 9, ¿no? Y de tal manera nosotros siempre, pues, dejamos muchos cinqueños, porque cuando hacemos la temporada, pues, si lidiamos 8 corridas de toro, que son como 8 por 8, 48, tenemos alrededor de 60 toros, por todo lo que pueda ocurrir de baja y de tener toro, ¿no? Y hay muchas veces que a mí aún vienen camadas por detrás, que es más corta, y ya desde un principio cortamos para que la otra camada sea un poquito más grande, ampliarlo un poquito para poder seguir lidiando. Hombre, lo que pasa es que no como lo de este año, que es prácticamente casi la camada entera, ¿no? La que está en el campo, ¿no? Pero bueno.
No, le decía que si ve mucha diferencia en el comportamiento de Miura entre el cuatreño y el cinqueño, y si eso sí puede modificar el...
No, que va, el toro nuestro, el toro de cuatro y el toro de cinco nuestro son primos hermanos, vamos. El toro cinqueño nuestro no es peor que el cuatreño. Muchas veces va una corrida de toro y van casi todos cinqueños y el espabilado es el cuatreño. De cuatro y cinco no tienen grandes diferencias. El cambio... Nosotros sí notamos cambios, el de 3 a 4 años. De utrero a cuatreño, ahí sí notamos nosotros. Las novillas que se lidian con los cuatreños sí lo notamos. Ahora, cuatreño y cinqueño, mi padre ha lidiado muchas veces mucho cinqueño. Lo que pasa antes, cuando no tenía guarismo, pues ni se enteraba, porque como el toro nuestro tampoco se le pone la cara de viejo, no es un toro que con 5 años tenga una cara que dice, ¿cómo se le nota el toro los 5 años por la cara? Es la misma cara que tiene a mejor de cuatreño. Incluso hay a mejor toros cuatreños que no los puede uno lidiar en cuatreño precisamente por eso, porque su cara la tiene demasiado joven y no se le pone seria, y con 5 años ya aumenta un poquito, tiene la cara ya un poquito más seria, ¿no? Pero su comportamiento en el ruedo, nah, son iguales, no tienen nada que ver. El toro nuestro, el de 4 y el de 5, no tienen nada que ver, porque sea 5 no es más listo que el de 4.
Y una de las cosas que más disfrutamos los aficionados es viendo la suerte de varas con la ganadería de Miura, ¿no? Y lo bonito que es ver arrancarse un Miura al caballo. Y muchas veces nos quedamos con ganas de más. No sé si ahora esta temporada que hablamos de reconstrucción y de qué habría que hacer en la fiesta, ¿a usted le gustaría que se propusiera algún tipo de reforma en la forma en la que se realiza la suerte de vara, que pudiera mejorar o que pudiera hacerla más vistosa y que viéramos más, disfrutáramos en más ocasiones de esta suerte?
Indudablemente el tercio de vara, oye, un tercio de vara bien hecho, con un caballo ligero que se mueva bien y un toro que se arranque pronto y alegre, pues un espectáculo que gusta a la mayoría, ¿no? No hay que poner a todos los... Yo lo que creo que, hombre, en esto como todo, no tiene que ser por norma, todo hay que ponerlo largo y a todo... No, hombre, te va viendo el toro, y el toro que ve que puede ser lucido, o lucirlo también, ¿no? Y el toro, porque todos los toros no son lucidos, y el toro que ve que no, pues lo pone uno más cerca del caballo, y después todo el puesto lucido, hombre, pues medirle el castigo un poco, porque si uno quiere que tome, vaya, 3 veces o 4 el caballo, si en el primer puyazo le pega muy fuerte, en el segundo le sigue pegando, pues ese animal lo vuelve a poner y va, pero después el toro en la muleta, si el animal dura menos, lógico, también son animales vivos, ¿no?
Pero es que muchas veces vemos castigos muy duros, o sea, vemos puyazos que vemos al toro sangrar una barbaridad. Sabemos que se está haciendo alguna prueba con alguna diferencia en la puya. Creo que de hecho este año para el puerto de Santa María tenían pensado probar la nueva puya, una propuesta.
Sí, en Jerez, una puya. Hombre, es que lo que eso, como acaba de decir, que también yo no, actualmente los toros sangran, y que la puya que tenemos actualmente hace que los toros sangren una barbaridad. Si uno empieza a coger crónicas antiguas, había veces la crónica que venía reflejado que el toro le había llegado la sangre a la pezuña, ¿no? Como cosa excepcional, que no era normal que viera el toro. Y ahora cualquier toro con un puyacito chico de nada termina con la sangre en la pezuña, ¿no? Eso pega. Hombre, y eso pues tampoco es bueno. Siempre, hombre, tiene que ser que castiga al toro. El toro es para armarlo después para el torero, o sea que no es... que es lo que es lo principal, que lo del tercio de vara es eso, ¿no? Pues aparte que mida la bravura el ganadero y armarlo después para torero. Y entonces puyas que pegaran menos, que hicieran menos sangre, que pegaran menos.
Y otra cosa que dice claramente es el peso del caballo, ¿no? Muchas veces vemos, en su caso no tanto, pero en otras ganaderías, que es como vemos a los caballos estrellarse contra un muro y les cuesta mucho. Incluso yo no sé si en el comportamiento del toro eso les aflige o no, el sentirse derrotados de esa manera tan clara, no sé si eso puede influir, ¿no?
Hombre, no, eso también, vamos, lo de la cuadra, bueno, hombre, tiene una diferencia también. Muchas veces cuando vamos nosotros a un sitio y aparece la corrida de toro nuestra, aparecen caballos que antes no han estado picando la otra y aparecen los caballos para nosotros, especial para que al final se emparejan igual, o sea. Pero, hombre, caballo y los petos, una cosa que sí es importante, hombre, un toro el animal cuando llega en los petos, que eso hasta abajo, el toro no puede meter la cara, tiene que doblar el pato, que meta la cara para levantar y claro, y eso no sé, le cuesta trabajo, ¿no? Si los petos fueran más cortos y más eso, aquello es también ya otra cosa, ¿no? En el toro el animal empuja y puede ver que aquello lo mueve. Cuando es como uno, cuando uno empuja una pared y no se mueve, pues tú te desanimas y dejas de empujar. Por toro el animal igual, empiezan a empujar y ya ve un momento que aquello ya no puede más, que no se mueve, pues ellos también se pueden afligir, ¿no? La prueba está que cuando vemos un toro, estamos viendo al caballo, pum, 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 y va a poner, el animal se alegra, se crece y empuja con más ganas, hasta que aquello ya no se mueve más y ya el animal, pues, claro, como todo, oye, pues yo ya con esto no puedo, me paro y a coger aire a ver si puedo otra vez moverlo esto.
ha habido muchos toreros, don Antonio, especialistas en su ganadería, en su encaste, a lo largo de toda la trayectoria de Miura. Hubo un torero el sábado que por encima, o el que se llevó la tarde, como es Noé Gómez del Pilar, que estuvo por encima, o por lo menos le plantó cara a su oponente, saliendo victorioso. ¿Cree o le vio de una manera en la que pueda él también ser especialista en Miura?
Bueno, yo hay una palabra que no me gusta, lo de especialista. Yo creo que aquí torero no hay especialista.
O que le comprenda, o que comprenda mejor a los toros de Miura.
No me alegro porque esos detalles recientes, y esto, vamos, relativamente nuevo. Antiguamente no existía la palabra que si era especialista para esto, especialista, ¿vale? Porque Pepe Luis Vázquez todos los años mataba la corrida de toro de mi padre en Sevilla, y a lo largo de la temporada mataba algunas más, ¿no? Y no era, se le llamaban a nadie. Pero, hombre, indudablemente, no, hombre, estuvo con los dos toros fenomenal, hombre, y gracias a él los toros los tapó más de lo que el toro podía haberle sacado de guasa por dentro, ¿no? Porque estuvo muy firme, después, hombre, no anduvo con violencia ni con tirones, porque el toro nuestro no quiere violencia ni brusquedades, lo que quiere toda suavidad, aunque parezca un contrasentido, entre más suavidad y con más tiento y más le ande y le y andes por la cara, más te lo agradece, ¿no? Y después que estuvo muy firme con ellos, que al final que es lo que necesita cualquier toro, hombre, que te vea el toro cuando ve que está adelante, está firme, seguro de lo que hace, él también se viene un poquito abajo, dice, este es el que manda, ¿no? Cuando él ve que el de adelante se le mueve mucho y que no está seguro lo que hace, pues el toro viene para arriba, pues dice, toro, aquí el que manda soy yo, ¿no? Y entonces, hombre, pues claro, por los toros nuestros, la lidia que le hizo y cómo estuvo en Almoguera cuando mató este año una, también estuvo muy bien con los dos toros, ¿no? Y entonces eso es lo que el toro nuestro necesita y quiere, ¿no? Que le anden con seguridad, con suavidad, con temple. Y entonces, pues indudablemente, y eso que todavía no la ha podido, hombre, de los que ha matado no la ha metido un toro, hombre, bien de verdad para que el hombre pudiera haber disfrutado, ¿no? Pero que indudablemente con los toros nuestros, pues sí, hombre, puede andar muy bien y los toros le pueden agradecer mucho el trato con que le da.
Se le nota y se le ve, don Antonio, que lo pasa mal en las corridas de que lidia su hierro cuando está en el buladero, sí, de ganaderos.
Sí, este año era... Esta de las pocas que, por circunstancias, estaba abajo en el buladero. Normalmente me gusta irme arriba y por ahí, pero bueno, arriba iba a estar solo todavía, que a mí iba a estar más señalado.
Se le iba a ver más.
Allí solo, no iban a ver a uno más. Allí por lo menos agachaba uno en el buladero y desaparecía, ¿no? Pero la verdad es que sí, porque lo paso uno más, hombre, porque uno quiere que salga todo bien, que los toreros puedan triunfar con ellos, que el público, que al final que nos debemos, ¿no? Que el que pasa por taquilla se gasta el dinero, pues por lo menos la única forma de corresponderle es que aquello salga bien y que cuando salga de la plaza salga satisfecho de lo que ha visto, ¿no? Y salga contento, ¿no? Y claro, y eso pues no siempre ocurre. Y ya después no tiene, como yo dije, no, hombre, que cambio tiene en Madrid o en Sevilla. Todo el mundo paga y todo el máximo respeto, ¿no? La diferencia está en la repercusión de la corrida de toros, pero no en lo que uno, indudablemente, lidia en Sevilla, la repercusión para bueno y para malo es fuerte, ¿no? Cuando lidia una plaza de peor, más categoría, más chica, pues la repercusión siempre es menos. Pero el problema y la presión la tiene uno siempre.
Pues eso le iba a decir. Hubo un año que la temporada en Sevilla se inició el Domingo de Resurrección con una corrida de Miura. Creo que la vuelta a la normalidad de los toros en Sevilla bien se merece también una corrida de Miura, aunque bien lo pase usted mal en viéndola. Pero creo que Sevilla es Miura, Miura es Sevilla y la vuelta...
Hombre, ojalá el año que viene podamos lidiar, volver otra vez a Sevilla.
¿Lo ve factible si llegamos a abril? ¿Lo ve factible que lleguemos a abril o no?
Hombre, según hablan, estaba hablando que esto, que para la vacuna que quieren empezar ahora para enero, que para marzo quieren que lo que he oído, que quieren que esté vacunado el 70%, yo no lo sé, vamos. Yo lo que sí le digo que estoy optimista y esperemos que para principio de año, ya para marzo, por ahí que tengamos esto ya bien encarrilado. Y se puedan ir dando corridas de toro y cogiendo la normalidad, por lo menos dando la corrida de toro, porque después, hombre, viene un problema que económicamente el país no está bien, ¿no?
Sí, pero hay que volver a la normalidad lo antes posible.
Sí, pero claro, hombre, después hay que ir también la economía de la gente, porque uno va a ocio y va a cosas de espectáculo cuando también está uno en condiciones de poder ir, ¿no?
Y anímicamente
uno
también.
No puede, pues. Oye, cambiado el que sacaba antes el abono, iba a 5 corridas de toro, pues tiene que ir a una por su afición y por, pero porque no puede, y todo eso hay que tenerlo también en cuenta como lógico, ¿no? O sea, es que es muy duro lo que estamos pasando.
Nos deja más tranquilo viéndole así optimista, porque habíamos leído esta semana una entrevista a Florito en El Mundo, no sé si ha tenido oportunidad, que decía que para Madrid todavía no se había reseñado ninguna corrida, ni se habían visto toros en el campo, ¿no? Y nos quedaba un poco preocupado porque Madrid es mayo y bueno, por lo menos no concibimos una temporada sin Miura en Sevilla y sin Miura por lo menos en Pamplona. Entonces, no sé si nos deja.
Yo creo que Pamplona se quedará en julio y ya estará más. Hombre, pero en cambio están hablando ahora de Falle y la Magdalena.
Sí, sí, sí.
De que haya alguna corrida de toro. Y aunque no es, hombre, yo creo que Madrid en San Isidro en mayo tendrá corrida de toro, aunque todavía no lo hayan visto. Oye, hasta mayo tiempo hay, y toros en el campo hay, y tendrá que no va a haber problema de contrato, desgraciadamente para los ganaderos, ¿sabes? Porque si hubiera poco toro, pues para el ganadero es bueno, oye, es mayor la oferta, la demanda que lo que uno tiene que la oferta, ¿no? Pero toros, hay muchos toros, y que no haya visto, bueno, no haya visto, estamos en el mes de marzo, toros para Madrid. Por mí eso no me preocupa, vamos.
Así es, nos quedamos con ese mensaje positivo para 2021, don Antonio.
Es positivo, si no, ya vendrá el tío Paco con la rebaja. Para poder andar y mirar, oye, ese positivo y con ganas de hacer las cosas. Si uno es negativo y lo ve negro, pues yo no hago nada, cierro el kiosco y me quedo en mi casa.
Pues eso le deseamos. Muchísima suerte para la temporada 2021 y muchas gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias y cuidado y tened cuidadito con el bicho, que es lo principal.
Muchas gracias igualmente. Buenas tardes, don Antonio.
Hasta luego.
Entramos ya en tiempo de tertulia. Rubén Sánchez. Rubén, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Hemos recientemente llegado al fin de la llamada gira de reconstrucción. Y bueno, pues a la vista de estos festejos, me gustaría comentar con vosotros un poco con qué os quedáis de esta serie de festejos que se han ido celebrando, con objeto de poder revitalizar un poco al sector, también de evitar, supongo, la sangría de caída de abonados del canal Plus Toros como sustento económico de muchas ferias. Y bueno, pues a la vista está que, al menos en lo referente al trapío, han cumplido con lo más ortodoxo de dejar siempre lo más fuerte para el final. En ese sentido creo que no ha habido ninguna duda y ha generado cierta polémica o cierto revuelo, pues al final, bueno, pues un poco lo de siempre, ¿no? En determinados carteles y determinados toreros pues han tenido que dar la cara con un tipo de toro diferente al que a lo mejor han tenido que dar la cara a otros. Bien es cierto que también la categoría de las plazas ha marcado la diferencia, pero la brecha quizá es demasiado notable. ¿Creéis en este caso que la gira, bueno, pues hasta qué punto ha tenido ese efecto deseado en revitalizar o en repercutir en la economía y en el ánimo de los profesionales y lo que es el sector, y también hasta qué punto ha podido influir en poder sacar un poco a flote al canal temático de Movistar Plus. ¿Creéis realmente que ha tenido, bueno, pues ese objetivo que perseguía la Fundación Toro de Lidia? Está claro que los empeños estaban puestos, pero ahora que ya hemos finalizado, ¿qué conclusiones creéis que se puede sacar? ¿Es algo que de seguir así y con el panorama que se puede presentar para la próxima temporada puede seguir siendo efectivo, o habría que buscar otra manera de poder, bueno, pues mantener al menos a flote el sector? Un saludo, muchas gracias, ya me contaréis.
Y como siempre en la tertulia, pues invitamos a más colaboradores, en este caso a Javier Humanes y a Fernando Sánchez. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, Diego.
Buenas tardes.
Bueno, en vuestra opinión y en lo que nos dice Rubén, la fundación, los objetivos de la gira de la reconstrucción, ¿ha marcado lo que la fundación se había propuesto desde un inicio, o por lo menos desde esa rueda de prensa en la que se presentó esta gira, y en relación también con el canal Toros TV? Eso quizás para nosotros se nos escapa un poco si se han cumplido los propósitos que se hicieron para poder iniciar esta gira de reconstrucción, pero a ojos del aficionado, ¿qué creéis que se ha mantenido la llama de la afición, o por el contrario ha podido haber una desconexión? Javier. Bueno.
Pues yo creo que desde el punto de vista del aficionado ha sido la manera de tener más o menos una medio temporada. Es verdad que no al final, pues, sin una feria de Madrid, sin una feria de Sevilla, sin una feria de Pamplona, sin una feria de Bilbao, sin una feria de Zaragoza, que al final son las cinco ferias que junto con Valencia y pues que más se ven por televisión, que tienen los seriales más largos, pues nos sacia el apetito del aficionado. Pero según estaban las cosas, en verano yo no esperaba que viéramos mucho más. Entonces quedan cosas, que quedan faenas además, y tardes y toros que han salido que bueno, yo, para mí, para entretenerme, para ver los toros en televisión, a mí sí que me ha parecido una buena idea.
¿Y a nivel económico, Fernando? ¿Crees que ha revitalizado el sector?
Bueno, pues a nivel económico, pues yo creo que dadas las circunstancias, pues lo dudo, ¿no? Dudo que bueno, que haya sido... Es más, ¿no? Incluso pues a nivel económico, pues esta gira de la reconstrucción pues ha sido posible pues gracias a pues a que en parte o en gran medida se han renunciado, ¿no?, a temas de honorarios y todo esto, ¿no? Y bueno, supongo que para, sobre todo a nivel ganadero, pues para la gente que haya podido lidiar algún toro, pues sí que habrá sido pues un poco pues una válvula de escape, pero yo creo que no, que a nivel económico pues ha sido más poco en una gira pues simbólica que otra cosa, ¿no? Yo creo que a nadie le va a solucionar nada a nivel económico, ¿no?, esta gira, salvo por pues, lo que comentaba Javier de bueno, de mantener un poco pues ese gancho con la afición, ¿no?, y mantener pues un poco viva la pues eso, el interés por el mundo taurino, y que no se terminara de perder del todo, ¿no?
Hablaba antes yo con Samuel que ha habido mucha controversia entre los aficionados en relación a la presentación de los toros en cada una de las corridas. Para vosotros, en vuestra opinión, ¿os esperabais esa presentación? ¿Os esperabais las cabezas de camada de las ganaderías anunciadas? ¿Os ha defraudado en ese sentido?
Pues yo creo que ha habido de todo. creo que ha habido todo, que es lo de siempre. Este último fin de semana en Logroño, pues bueno, yo creo que se han presentado dos corridas de toros de Logroño, además, que es una plaza donde siempre se han presentado bien los toros. A mí, pues, este fin de semana no me ha decepcionado. Y luego sí que es verdad que sobre todo las primeras, pues es un poco, es triste que incluso en una feria, ya lo llamo la feria de la reconstrucción, en una temporada como esta, que en la que no hay toros y que ganaderos de primer nivel presentaran corridas tan bajas de presentación. Recuerdo la de García Grande que...
Pero tú te esperabas, Javi, que en Úbeda, lo estábamos hablando con Samuel, yo le he dicho esta misma reflexión. Pero pasa que en Úbeda, plaza de tercera, sin haber toreado apenas, yo creo que Juli toreó en Mérida, durante esta temporada, que en García Grande le echara el toro de Madrid, el toro de Bilbao, en esa plaza, en esa tarde.
Diego, si no está preparada esa gente que torea en el campo, mucho más. Yo, teniendo en cuenta lo que habíamos visto hasta ahora en otro tipo de plazas, bueno, en la zona, pues, que se habían presentado las corridas muchísimo, muy por encima a de lo que se habían presentado otros años, sea Esquivias, sea Valdepeña, sea... yo esperaba que sí, que se presentara mejor las corridas, porque si no, bueno, si tienen toros de sobra, ¿cómo vas a echar lo peor que tengas?
Hombre, yo creo que además yo creo que en los casos de los que estamos hablando, yo creo que ningún aficionado esperaba ver, pues eso, el toro de Madrid ni el de Pamplona, ¿no? Pero hombre, entre el toro de Madrid y el de Pamplona y lo que se ha visto algunas tardes, yo creo que hay un término medio y hay un escalón más, ¿no? Sobre todo, pues bueno, teniendo ejemplos de esta misma temporada donde, pues como decía Javier, pues sí que la presentación del ganado, pues quizás ha estado muy por encima de lo que se esperaba, ¿no? A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, la encerrona de Ferrera, ¿no? Donde, pues bueno, aquello tuvo seriedad, pues porque, bueno, lo que salió por Chiqueros, pues estaba muy bien presentado y hizo que la gente, pues bueno, pues le diera su importancia, ¿no?
Es que quizás esta gira de la reconstrucción fue mal llamada reconstrucción, porque lo que es una serie de festejos para poder ser televisados, poder sacar algún rédito económico y poder promocionar en 2021 en aquellos poblaciones donde o no ha habido festejos o hay menos festejos, para que poder devolver un poco la fiesta de los toros a esos pueblos. Pero yo creo que para nada, vamos, no lo sé, yo para mí no me he sentido defraudado en ese sentido, porque no me esperaba ninguna corrida de primera en ninguna de las tardes. Y Logroño, como dices, por la plaza en la que es, en la presentación que ha habido años anteriores, pues obviamente fue lo que es y bien presentado que está. Obviamente hubiésemos hablado de que si el Logroño hubiese bajado el trapío, pues ahí sí que también el aficionado hubiese protestado, pero...
Sí, pero bueno, en general, las corridas...
Donde hay que exigirle al
Juli... Que se han lidiado este año... No, pero las corridas que han salido este año fuera de la gira de la reconstrucción... Han estado por encima, y estamos hablando que en Córdoba mató Morante una...
Sí, pero eso sean fuera de la gira.
Una bueno, ya, pero, en temporada, pero estamos dices. Hablando que era la segunda que mataba, a lo mejor, en la sí, temporada.
Pero es plaza igual, de primera, Córdoba.
Y es Morante. Y es... Vale. Bueno, eso sí, claro. En ese...
No, yo le decía a Samuel que donde hay que exigirle al Juli, y no le hemos exigido durante estos años, fue cuando se anunció con la corrida de Miura en Sevilla. Y en las temporadas siguientes no se volvió a anunciar con la corrida de Miura en Sevilla.
Ni en ningún sitio.
Sí, fue en Nimes, pero no en Sevilla.
Bueno.
Y ahí donde el aficionado ya... tiene que apretar, no en una gira de la reconstrucción de una serie de festejos promovida por un canal de televisión. Entiendo yo, bueno, en mi opinión.
Si no es apretar o no apretar, si al fin y al cabo a mí, ni me, como tú dices, no me decepciona, pero no me decepciona que la corrida de García Grande vaya mal presentada en la gira de la reconstrucción, porque las hemos visto otra vez y no me decepciona que el Juli mate una corrida con una presentación infame, porque lo ha hecho un montón de veces en un montón de plazas. Si hablamos, no me decepciona. Que me parece mal, pero a mí me parece mal siempre. Pero vamos, ya a estas alturas de la carrera del Juli y de la que ha...
Hablo del Juli, de la figura que se ha prestado.
Estábamos hablando de eso, pero que a estas alturas, pues yo creo que con la carrera del Juli, pues... O sea, que a mí me decepcione, que yo lo proteste o que a los aficionados le guste, yo creo que a él le da exactamente igual, porque... él ya ha hecho la carrera, se le ha consentido tantos años y él no tiene nada que demostrarse a sí mismo, vamos. Sí. A la afición, a los aficionados ya no nos va a demostrar nada, ya sabemos todos quién es y lo que torea, o sea que...
Nos ha dejado en la voz de la afición, nos ha dejado un oyente un mensaje que va a ser próximas tertulias o por lo menos próximos programas, que es el balance de la temporada. Vamos a ver si le podéis escuchar y lo analizamos.
Buenas, Clarines, soy Eugenio Manzano, llevo la cuenta de Crítica Taurina y en este momento toca hacer un repaso de lo que ha sido esta típica temporada. En mi opinión, la mejor faena fue la que hizo Finito de Córdoba al toro Doctor de Zalduendo, un toro que para mí no era de indulto, pero la faena ahí queda. Como mejor toro del año pondría a Emperador de Santiago Domecq, lidiado por Román en Cabra. Y para mí el triunfador del año, si es que podemos hablar de triunfador, porque es verdad que es un poco injusto este año hablar de triunfadores, ya que eso lo suele marcar la Plaza de las Ventas, La Mastranza, Bilbao... Pero sí, el torero más destacado del año, que creo que ha sido Daniel Luque. Es verdad que ha habido otros muy destacados, como Juan Ortega, Gómez del Pilar o Emilio de Justo, pero si me tengo que quedar con uno, me voy a quedar con Daniel Luque. ¿Con cuál os quedaríais vosotros en cada categoría? Muchas gracias, un saludo.
No sé si lo habéis podido escuchar, el...
¿Sí?
Javier,
sí.
Fernando, torero, torero, toro y triunfador de la temporada. Solo un nombre. Y luego ya lo analizamos en próximos programas.
El toro puede que sea el de Santi Domecq de Cabra y, no sé, tendría dudas. Creo que, que la faena es la de Juan Ortega en Jaén y el triunfador de la temporada es Juan Ortega.
Fernando.
Pues yo, por mi parte, sí, como triunfador, pues bueno, se habla o nos referimos pues a regularidad en las pocas tardes que hemos visto, pues quizás sí Daniel Luque, ¿no? Si hablamos de, pues eso, de cotas artísticas, pues evidentemente yo comparto opinión con Javi y yo me quedo con Juan Ortega, ¿no? Yo creo que ha sido pues el que ha llevado el toreo a su máxima expresión durante esta temporada sin lugar a dudas, ¿no? Y respecto a toros, pues quizá me quedo con el tercer toro de la quinta. De la corrida de la quinta.
Yo me quedo con el toro de Santi Domecq de Arles, al que le hace la faena Adrián Salek. El torero de la temporada es Juan Ortega. Y la faena que más me gusta fue la de Morante al quinto en Córdoba. Próximos programas, más balance de la temporada 2020. Muchísimas gracias, Javier, Fernando.
Un placer, Diego. Un abrazo para todos.
Un placer, como siempre, y hasta el próximo programa. Un abrazo.
Y hasta aquí la tertulia.
Grupo Baldi. 20 años de experiencia dedicados a la obra hidráulica y civil, con estudio propio de arquitectura para tus proyectos. Estamos en la calle Conde de Orgaz número 1 de Yuncos, en Toledo. Contacta con nosotros en el 925-536-144 o a través de nuestro mail en administracion@obrasyserviciosbaldi.com. Y ahora también, tu material para la construcción, electricidad, pintura y alquiler de todo tipo de maquinaria lo encontrarás en Ferretería Lepanto, en la Avenida de la Sagra número 92 de Numancia de la Sagra, en Toledo. Tu ferretería en la Sagra se llama Ferretería Lepanto. el grupo de empresas Baldi te ha ofrecido la tertulia. Escucha Clarines y Timbales en nuestra web todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Puedes hacerlo también a través de nuestro podcast en iVoox, iTunes y Google Podcasts. SAC Sport, tu tienda de deportes en Mora de Toledo. SAC Sport, con servicio exclusivo a clubes, patronatos y escuelas de fútbol. Pídenos tu presupuesto sin compromiso en el 677-557-673. El deporte en Toledo tiene un nombre, SAC Sport. Déjanos tu opinión sobre la fiesta a través de una nota de voz en nuestro WhatsApp del programa 611-063-238. Emitiremos tu mensaje la próxima semana. Recuerda, 611-063-238.
Contemplarte desde mi azotea. Cae la noche lentamente, dibujos de color en mi ciudad, morena dan un beso. Y el aire trae aroma de limón y tapa. Florece la primavera y yo me pongo a cantar.
Y seguimos aquí en Clarines y Timbales, seguimos en nuestra página web en clarinesytimbales.com, seguimos en Spotify, seguimos en iVoox, cada vez tenemos nuestros audios más y más descargas, y también seguimos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Tenemos en nuestra página web un apartado que es nuestro blog, que habitualmente o periódicamente emitimos ciertos artículos de opinión informativos. Recomendamos que paséis por esa sección y que estéis atentos en las próximas semanas, porque vamos a realizar una serie de artículos en relación a todo lo que ha sucedido durante esta temporada 2020. En el que han tenido especial protagonismo las televisiones, como se ha visto en esta gira de la reconstrucción, y también las televisiones regionales. Y ahora sí, nos vamos con el minuto de Ignacio Murube.
Es probable que tenga que desaparecer como plaza de temporada. No habrá suficientes ganaderías. Así despertaba Florito al mundo taurino, ese al que ve en las últimas. Apreciando sus palabras, parece que la lógica no impera en todas y cada una de las respuestas. ¿Que no hay toros para Madrid? ¿Entonces los cuatreños a lidiar en el 2020 que se quedaron en las múltiples de esas no serán cinqueños en el 21? ¿No adquirirán mayor seriedad y trapío como lo han hecho siempre? Por no mencionar la leña que sí hay en el campo. Una vez más, hay que escarbar en el estercolero taurómaco. Y es que a lo mejor el problema es que no hay de esos toros que la empresa quiere para Madrid, y sí el que verdaderamente debería saltar al ruedo. Cabe pensar que esa idea tan anquilosada y discutida de lidiar el toro en tipo, sin perder la seriedad de una plaza como Madrid, sea una de las soluciones al problema. Tal vez todo pase por conceder, bajarse los pantalones por un objetivo común, como es velar por la temporada de la plaza de toros más importante del planeta.
El Callejón de Olivenza.
No gin, no fiesta. en Clarines y Timbales.
Desfilaba en Milán con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar. La forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir.
Callejón de Olivenza, el callejón de las redes sociales, Samuel.
Pues sí, Diego, esta semana ha sido la semana de Zabala y el Orujo. Porque, no sé, se metió todos los charcos, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, no sé. Yo empezó la semana fuerte, pensamos, digo, bueno, luego se le pasará, pero es que ha seguido toda la semana con la misma tónica. Empezaba la semana con el Capea, empezó atizándole al...
Pero eso fue hace casi 4 o 5 años, un poco más, que de cuando pusieron ese tuit que decían los tuiteros. Ya Zabala no es el que era en Twitter.
Le reclamaban y empezaron a hacer un historial de todas las que le había reado al Capea, ¿no? Recuerdan una del 2012 que le decía al Capea, ¿dónde te reas la próxima para no verte? O otra en la que le decía, Capea, gracias a Dios, cojones por Twitter tienes, más que en la plaza y en persona. O le dijo, bueno, metiéndose también con...
Sí, llegaron a retar, yo creo.
Sí, sí, sí. Claro, y entonces escribía Antonio Díaz, estoy disfrutando como marrano en un charco, el proceso de transformación de Zabalita en Pipi y Estrada. Porque claro, después, mirando el historial de lo que había pasado con el Capea, esta semana le tocó a Carmelo. Y no sé si viste el tuit de Carmelo en el que decía Carmelo, la gira de reconstrucción está siendo un chute de afición. Lo decía obviamente con ironía, a lo que le contestaba Zabala, hombre, cuando las retransmisiones y espacios taurinos en Telemadrid han brillado por su ausencia, cuando la Comunidad de Madrid ha sido la única autonomía taurina que ha prohibido los festejos y no has dicho ni mu, es para cuando menos tener un poquito de prudencia y humildad, a lo que le contestó Carmelo. Yo no decido que haya toros en la comunidad y espacios taurinos en la tele. De hecho, los principales perjudicados de no dar toros somos los miembros del equipo porque nuestros ingresos han bajado, a lo que le contestaba Zabala. Tu ironía siempre cargada de veneno y siempre dirigida en la misma dirección. Sería magnífico para los que no hacen nada mejor que contra los que de vez en cuando si hacen cosas bien, regular o peor. Un saludo. Y le dijo Carmelo, no voy a discutir de veneno con un experto en la materia. Un saludo.
Bueno. Hubo ahí sus dimes y diretes. No, la verdad yo no me lo esperaba que Zabala no
arriara contra Carmelo, ¿no?
Sobre todo porque, bueno, a lo mejor se metía con el formato de la gira de la reconstrucción, ¿no? Que a lo mejor la televisión tuviera mucho que ver. Y ahí yo creo que... Bueno, Zabala defendía tanto a la fundación como al canal, porque sí, sí. Forma parte del canal de retransmisión,
A mí me queda la esperanza de una foto en Instagram de Carmelo, ¿no? ¿No la viste? En el horizonte, con Madrid de fondo, que escribía Carmelo. Pronto cerraremos alguna bocaza. No sé.
Ahí estaremos, esperando, ¿eh? Pero le echa la culpa de las no retransmisiones de Telemadrid como si fuera él el que hace y deshace, ¿no? La contratación de los festejos.
Obviamente.
Hay un equipo de traje, son los que deciden poder hacerlo, ¿no? Él es el que retransmite. Pero bueno, más cositas por ahí.
Bueno, pues la segunda de Zabala y el Orujo, pues fue con la corrida de Victorino. Pues salían en las redes sociales fotos de la presentación de la corrida de Victorino Martín. Leíamos en Un Taurino Más, una pedazo de corrida. O leíamos incluso en el portal Aplausos. Leña de Victorino para el domingo de En la Ribera. Conoce en vídeo los toros reseñados para el festejo de la gira reconstrucción. Bueno, pues mucha gente alabando. La verdad es que la presentación era impecable. ¿Sí? Impecable. Y escribía el amigo Zabala, el presidente de la fundación dispuesto a dar una lección de seriedad, integridad y pureza en este año inhóspito para los toreros, que llegan al final de temporada casi sin haber empezado y haciendo un esfuerzo por la causa. Un corridón de Madrid o Bilbao. ¡Qué tiazo! Claramente con ironía, ¿no? Aquí en este caso, atacando a Victorino.
Era claro, era la misma ironía que hizo Carmelo.
La misma ironía que hizo Carmelo, claro. Lo que ya desató ya muchos comentarios en las redes sociales. Por ejemplo, leíamos a Juan Raluengas, ya hay taurinos criticando la excelente presentación de los toros de Victorino para Logroño. Sí, criticando la excelente presentación. No tenemos remedio. Nos merecemos la desaparición. O otra gente como Torería que escribía, o sea, que no puede quitarse de encima toros que van a cumplir 6 años. A Logroño hay que llevar la becerra de Perera. o a Ignacio Sánchez Mejías, que escribía: si no os gustan los toros, que toreando chotas en plazas de tercera no se reconstruye nada. Si os gustan, que por cuánto dinero se va a jugar la vida con ese corrión de toros para que reconstruyan otros. Sois la tía Flora. Y es verdad, ¿no? Que la verdad es que al final, pase lo que pase, siempre hay polémica, pero bueno, yo creo que es más criticable el defecto que el exceso, ¿no? Digo, como yo como aficionado, ¿eh? Yo entiendo que el que se ponga adelante, pues lo llevará de otra manera.
Ya, y yo, al hilo de lo que habíamos hablado al inicio del programa, creo que la gira de la reconstrucción, yo la valoro positivamente, pero que tampoco metamos, ¿no? El toro en Logroño, sí, plaza de segunda, su trapío es el que es en temporadas normales, pero en la plaza de tercera creo que a lo mejor se... Yo creo que puedo estar equivocado, ¿no? Pero no creo... Yo no esperaba la corrida de Madrid en Úbeda,
¿no?
De Victoriano del Río, por ejemplo. Entre otras cosas también porque hacen falta otros condicionantes para poder verla.
Pues yo como abonado me alegré de verla por la tele.
¿Cuál?
¿Eh? La corrida de Vitorino o las corridas bien presentadas. Que yo como abonado me alegro cuando se han salido toros bien presentados por la tele. Sí, y dando...
No cabe duda, por eso te digo que si hubiesen ido la gira de reconstrucción a plazas en las que el toro tenga ese trapío y hubiese salido un toro de menor trapío, sí que puede ser criticable. Pero no queramos hacer la gira de reconstrucción por los pueblos en los que nos han dejado poder dar toros y que se vaya el toro de Bilbao.
Mira, hablando de trapío, no sé si viste la foto que colgó José Vega en Twitter, la foto de Roca Rey. Escribía José Vega: el confinamiento nos ha pasado factura a todos, a mayores como yo y a jóvenes como él. Y la foto, a mí me deja preocupado la foto de Roca Rey, ¿no? Escribía Manu 34T. Dice: hostia, si creía que era Martín de Blas. Y es que se le ha ido el trapío a Roca Rey, ¿no?
Estaba gordo, ¿eh?
El
confinamiento le ha pasado factura.
Mucho fosquitos llevaba encima, ¿eh? Y poco atorreado.
Y yo al principio también creía que era Martín de Blas.
Sí, yo al principio no pensaba que era él. Y otro torero que también ha sido protagonista, leíamos en La Economía del Toro, Castella, oficialmente empresario de su plaza de Bessier, vía Florenza Toros, en sociedad con Simón Casas y Olivier Margé. O sea que, bueno, decíamos que se retiraba Castella, que iba a ser de él, así que, bueno, ahí le veremos, en este caso, como empresario en su localidad, en
Bessier. Bueno, si ahora su continuidad en el mundo del toro es el empresariado, pues también, a mí me gusta Castella como, o sea, su particular... punto de vista de la fiesta y que ahora sea empresario, podemos ver un buen Castella de empresario.
Y por último, hemos empezado con Zabala y vamos a acabar con Zabala también.
¿Sí?
La entrevista a Florito en el periódico El Mundo, que ha sido una de las más comentadas de este final de semana, escribía Zabala: a estas alturas tendría que estar reseñada las corridas 2021 en las ventas, pero dice que nadie le dice nada, que podría desaparecer como plaza de temporada. Florito, el mayoral más triste del mundo. Y bueno, lo inquietante era el titular, ¿no?, de la entrevista de Florito, que decía como que la tauromaquia estaba herida de muerte y que no le veía futuro, ¿no?
Choca ver, escucharlo, bueno, leerlo de palabra de Florito, ¿no?, de la voz de la experiencia de él. Pero yo no creo que estemos a punto de morir.
A punto no, pero como escribía Sisto Naranjo, Florito, una bofetada de realismo al sector taurino, lo más sensato que he leído durante estos meses.
Yo lo que espero es de verdad una regeneración y a partir de ahí creo que salimos más reforzados.
Sí, el problema es que no vemos piso.
Que no la va a haber, ¿no?
Que no vemos piso de ninguna regeneración. Si estuvieran hablando de ello, pues digo, mira, a lo mejor algo se está haciendo. Ese es el problema, ¿no?
Bueno, veremos. Pues hasta aquí el Callejón de Olivenza.
La que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir, no la he vuelto a encontrar. Demasiadas mujeres.
Llegamos ya al final de este Cranes y Timbales, último del mes de noviembre. Y como siempre, os damos las gracias por todas las semanas que estáis con nosotros acompañándonos. Cada semana de actualidad aquí, a partir de las 8 de la tarde, nos damos cita en cranesytimbales.com. Hemos hablado de esa gira de la reconstrucción. Y en los próximos programas pues haremos balance de lo que ha podido ser en la temporada 2020 y de lo que puede ser 2021. Ahora, como siempre, antes de finalizar, os dejamos con el último tercio, una vez más, una obra maestra de Antonio Díaz. Quien sea habitual de Twitter, pues le puede disfrutar leyendo todos sus textos que publica en su perfil, @Antonio_Díaz. En este caso dedicado a Francisco Rivera Paquirri. Dice: yo por Paquirri me hubiese hecho maricón. Es la mayor declaración de amor que haya podido escuchar uno. Fue en la andanada del 8, en aquellas ventas de los 80. Por entonces, pero qué entonces. El bosque travieso de la España mágica. Paquirri era eso, una pasión. La perversión, quizás, del español de la premodernidad por sí mismo. Digamos que en Paquirri, cuando se miraba al espejo, se podía ver la imagen de una nación póstuma. O sea que hay un antes y un después de su muerte. Pozo Blanco fue el sepulcro donde se entierra toda una mitología de raza de gallos y nace el español moderno. El siglo XVII nos dejó una España sin sus Quevedos y el XX una sin sus Paquirris. Paco le dio al toreo marcha, flipe, clamor popular, enrolle. Su estar delante del toro puede que no sea una alfarería, pero cada tarde la afrontó como la liturgia del pistolero que se adentra en un desfiladero cargado de indios. Tarde de vértigo, de euforia y de encabrone. Tarde de machos, con perdón. Tardes, tardes, tardes. La cornada tiene dos trayectorias, doctor, una pa' acá y otra pa' allá. Sin saberlo, se estaba echando una foto finish con la vida, convirtiendo su muerte en icono. Como un JFK, sus últimas palabras, a las que el paso del tiempo las ha invertido con la gravedad del sermón, son una manifestación pública por la dignidad y el orgullo, que se torea como se es, según el tópico, pero lo difícil es morir como se vive. Hemos perdido los toreros con pelos en los sobacos, Paco, y puede que los dioses del toreo se volviesen un poco ateos. Apenas sí quedan las cenizas de aquella gallofa provocadora que confundió la épica con querer mear más lejos que el de las patas negras. Nos hemos quedado sin pichas bravas, como Sierra Morena se quedó sin bandoleros. Y los balconcillos bajos de sombra nos han llenado de alcaldes. A la hora lorquiana de las 5 de la tarde, las guapas se van al gimnasio. Ya no van a los toros. No quedan expertos que quemen la clofófila de las rubias. Ni dominguines que desembraguen a ese tipo de chicas que ignoran el tráfico. Ya ves, hasta Victoria Federica, Majeza Borbónica y Choni, los matadores le pierden pasos como a un Santa Coloma. Paquirri se casó con una belleza prehistórica. Golfa, bohemia, falangista, un espíritu libre, un sistema femenino en un cuerpo pensado para los fuegos de la purificación. ¡Qué mujer! Dejó viuda a una flamencona que soñaba con ser marquesita de Minué y huérfanos a unos churumbeles que persiguen la esperanza baudelariana a ser sublimes. En la soplepayez, sin interrupción, ahora hacen girones la leyenda del mito, padre y esposo, en directo, desde Cantora, el mayor puticlub de España, en Telecinco, donde los profetas de la pobreza intelectual. En Paquirri empieza y acaba su genealogía. Que pasen una buena, feliz semana y aquí les esperamos el próximo miércoles en clarinesitipales.com.